Vamos a abrir, por favor, nuestras Biblias en Sofonías, capítulo 1. Entre los 12 profetas menores, que son menores no por estatura ni por edad o algo así, sino por el tamaño del texto que escribieron. Entonces, entre ellos, Sofonías es el último de antes del exilio. Y cuando él vivió y escribió esto, fue probablemente justo antes cuando Josías, o todavía no era rey, que empezó a ser rey de niño, o todavía no empezó él a buscar a Dios. Y es muy probable que Sofonías tuvo influencia al publicar esto. Eso fue quizás algo que empezó a impulsar a Josías como rey a cambiar todo. Ahora, Josías como rey fue el último rey que buscaba a Dios antes del exilio y la destrucción de Jerusalén. Y el papá y el abuelo de Josías eran tremendamente depravados, idólatras. Ambos sacrificaban a hijos suyos en el fuego. Entonces, para Josías era como una de esta generación. El hecho de que tú vivas es puro azar y coincidencia, y tan fácil te podían haber deshecho antes de nacer. Entonces, o sea, eso va a dejar una huella y un impacto en una generación en cuanto al valor que dan a su propia vida y propósito que quieran ver para su propia vida. Ahora, también Sofonías, algo interesante de él es que es descendiente, como Josías el rey, es descendiente del rey Ezequías, que Ezequías es el que vio cuando llegaron los asirios y destruyeron el reino del norte y los llevaron cautivos. Ezequías vio eso. Y después llegan los asirios ya a rodear y destruir, conquistar y destruir a Jerusalén. Y Dios destruyó el ejército de los asirios. Entonces, es el tiempo de Ezequías y el profeta Isaías. Entonces, dice, palabra de Jehová que vino a Sofonías, hijo de Cusi, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías. Entonces, si te das cuenta, Sofonías y Josías podrían ser, si no de la misma edad, pero sí como de la misma generación. Entonces, fue en días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Ahora, él habla, Sofonías, podemos ubicar un poco más el tiempo, porque él habla de la futura destrucción de Nínive. Entonces, eso sucede cuando Josías ya empezaba a ser adolescente, adulto y todo eso. Entonces, tiene que ser en el principio del tiempo de Josías cuando él habla de la destrucción de Nínive. Entonces, hemos visto cómo Jonás no quiso ir. Hemos visto algunos de los profetas hablan acerca del reino del norte. Nahum habló exclusivamente acerca de los asirios. Realmente no tuvo más que decir que consolación para los judíos, y cada uno tiene un enfoque y como un público que debe escuchar su mensaje. Entonces, para esto, pues ya no hay un reino del norte, y no hay israelitas, sino el reino de Judá, que es lo único que queda, y quien va a leer o escuchar eso vive en Judea o Jerusalén. Entonces dice, en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, dice, y empieza muy bonito, no dice ni buenos días, dice, destruiré por completo todas las cosas sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Y cuando dice destruiré, y luego como que lo repite varias veces aquí y más adelante, la palabra habla de como de barrer, como si fuera un tsunami o el viento o hasta una escoba en una casa. Igual es destruir, pero no dejarlo así, sino barrer y dejar como el piso limpio o el suelo limpio y arrasado para algo nuevo. Entonces, destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Destruiré los hombres y las bestias, destruiré las aves del cielo y los peces del mar, y cortaré a los impíos y raeré, otra vez como así rasurando, raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén, y exterminaré de este lugar los restos de Baal y el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes. Algo interesante que hizo Josías cuando empezó a buscar a Dios, y entonces empezó a erradicar idolatría, primero en Jerusalén, Judea, después fue a lo que era como semi habitado, ya por lo que podemos llamar samaritanos, que era el remanente de algunos pobres que los asirios dejaron con gente de fuera, gente extranjera, trajeron de fuera de ahí para mezclarse, y la táctica de los asirios era desubicar a los conquistados, o sea, que nadie pudiera decir yo soy de aquí. Entonces, fueron dispersados la mayor parte en el reino del norte, y entonces lo que iban a ser llamados los samaritanos después son los que viven ahí. Y llega Josías y empieza a destruir los altares de Baal, aún en las ruinas, aún donde no vive gente. Entonces llega a la ciudad, la principal, y ahí está en eso viendo cómo, o sea, entre ruinas y todo eso todavía hay altares. Y empieza a destruir los altares y empieza a profanar y desecrar las tumbas de los sacerdotes de Baal. Y llega a una tumba y dice, ¿y esto qué es? Porque no tenía representaciones de Baal ni nada en la tumba. Y dicen, esa es la tumba de un profeta que profetizó acerca de ti. Y tenía 300 años la profecía en que llega un profeta del sur y habla y profetiza contra el altar. Y está Jeroboam, el que puso los dos becerros de oro en el norte y trajo toda la idolatría y la destrucción sobre Israel. Entonces profetiza contra el altar y dice, y uno que nacerá de la casa de David quemará los huesos de los sacerdotes sobre este altar. Entonces Jeroboam dice, pues agárrenlo, es muy dramático, agárrenlo, y él dice, y esta es la señal que Jehová me envió, y se quebra el altar de piedra, como de película, ni Harry Potter. Entonces, o sea, así, y se va, o sea, todos se quedan así, y se va, y se regresa. Entonces, y en el camino un león lo mata. Entonces, queda sepultado allá para en 300 años, y él está rompiendo los sepulcros y sacando los huesos de todos los sacerdotes de Baal alrededor del altar y todo, y quemando sus huesos en el altar, o sea, destruyendo y diciendo, eso es lo que pasa con los siervos de Baal. Diga, con esta tumba, entonces Josías no lo toca. Ahora, ¿qué harías tú si tú llegaras a hacer algo, por ejemplo, servir en estacionamiento aquí un domingo, y el primer domingo que llegas y dices, bueno, ¿y estos conos qué? O sea, para tráfico, ¿estos conos qué? Y alguien dijera, estos conos los compró un profeta hace 300 años, porque tú ibas a venir a servir en el estacionamiento. O sea, es de risa, ¿no? Es de chiste lo que estoy diciendo, pero piensa, o sea, que simplemente haciendo lo que viniste a hacer, y que eso fue algo profetizado hace 300 años. Ahora, algo grande como destruir altares de idolatría y hacer todo eso como Josías, dices, no, pues claro, y descendiente de David y cuánto más. Entonces dices, no, pues sí. Pero piensa, porque Pablo le dice a Timoteo, dice, acuérdate de las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, para que tú puedas hacer la milicia de fe, que tú puedes militar, o sea, que tú puedes pelear la buena batalla de la fe. Entonces, acuérdate de lo que se dijo acerca de ti. Entonces, es una buena tarea para nosotros ver qué es lo que se dijo antes acerca de nosotros. Y la Biblia no tan específicamente como Josías, porque hasta dijo qué nombre le iban a poner. Entonces, pero no dice, pues, y hubo un tal, vendrá un tal Jaime. O sea, no, pero dice cosas muy específicas acerca de nosotros en la Biblia. Lee Romanos 8, por ejemplo. Lee Juan capítulo 3. Entonces empiezas a darte cuenta, sí, esto está escrito para mí y acerca de mí, entonces eso te ayuda a cumplir a lo que vienes, ¿no? Entonces, pues eso es lo que pasó con Josías. Imagina ser Sofonías, que sería si hubiera una muerte de más o una plaga o algo así, una epidemia, Sofonías pudo haber sido rey en lugar de Sofonías, era descendiente de Ezequías. Y en esos tiempos ya estaban tan mal y tan depravados. Si Manasés, el abuelo de Josías, y Amón, el papá de Josías, sacrificaban a sus hijos recién nacidos en el fuego, vivos. Entonces, imagina eso. ¿Tú crees que un primo de tuyo tiene que sobrevivir? O sea, eso podría ser guerra civil. Entonces era común eliminarlos o tenerlos tan comprometidos y obligados que no podían ser amenaza. Entonces, porque había intrigas, o sea, lejos de Dios, depravados, llenos de malicia, entonces temes al que no te va a hacer daño. Entonces, pensando en eso, aquí tenemos a Sofonías. Dice todo eso en un versículo. Bueno, dos. Él está hablando de todo eso y todo eso es lo que Josías empieza a eliminar. Dice, el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes y hasta lo fue a hacer en el norte y a los que sobre los terrados se postran al ejército del cielo y a los que se postran jurando por Jehová y jurando por Milcom. Milcom era el dios de los moabitas. Y también Milcom era una versión de Baal y era una estatua de hierro y en sus manos lo calentaban a rojo vivo y en sus manos ponían a los bebés. Entonces, y tenía enfrente a él un hoyo lleno de fuego, leña y fuego ardiendo. Entonces, luego hacían eso y la estatua tira el bebé en el fuego. Esa es la civilización que tenían. Entonces, a veces cuando decimos, oye, pero ¿por qué dice Dios que destruirá a todos en la ciudad? Pues por eso. Está tan todo entregado a esas cosas que, o sea, está ya más allá de rescate. Eso es muy fuerte, encontrarse en esas condiciones. Dice, a los que se apartan de en pos de Jehová, a los que no buscaron a Jehová ni le consultaron. Calla en presencia de Jehová el Señor, porque el día de Jehová está cercano, porque Jehová ha preparado sacrificio y ha dispuesto a sus convidados. Y el día de sacrificio de Jehová castigaré a los príncipes y a los hijos del rey y a todos los que visten vestido extranjero. O sea que realmente sirven dioses ajenos. Asimismo castigaré en aquel día a todos los que saltan la puerta, los que llenan las casas de sus señores de robo y de engaño. Saltar la puerta era una forma idiomática de extorsionar. Entonces, habrá en aquel día, dice Jehová, voz de clamor desde la puerta del pescado. Si te acuerdas cuando Jesús hace lodo con su saliva y unta el lodo en los ojos de uno que nació ciego y lo manda al estanque de Siloé. En aquel entonces la puerta del pescado entonces sería el extremo sur de la ciudad vieja, la que realmente hizo David. Entonces el extremo sur de eso, entonces dice, desde la puerta del pescado y aullido desde la segunda puerta y gran quebrantamiento desde los collados. Entonces, estás haciendo como si estuvieras parado frente al templo, viendo a tu mano derecha y enfrente, y los collados están al norte de la ciudad. Entonces, está parado Sofonías probablemente en la plaza del templo, a mano derecha y enfrente y mano izquierda, ¿no? Para ayudarte a visualizar por qué habla así. Aullad, habitantes de Mactes, porque todo el pueblo mercader es destruido, destruidos son todos los que traían dinero. Y eso eran los que hacían usura o cobraban a intereses muy elevados y quedaba la gente muy pobre. Acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón, fíjate, Jehová ni hará bien ni hará mal. No interviene, nunca pasa nada. Y Pedro, siglos después, dice, en su segunda epístola, dice, estos ignoran voluntariamente que el Señor tarda en cumplir su promesa de juicio porque es bondadoso. Entonces, pero vendrán tiempos que dirán, ¿dónde está la promesa de su venida? O sea, tienen años diciendo eso. Y algunos, si tienen más historia de cristianos, se acuerdan de antes una película que se llamaba como Ladrón en la Noche. Era un susto en los grupos de jóvenes. Y hace menos tiempo, hace como 20 años, dejados atrás. Y eso también era un susto, era super light después de Ladrón en la Noche. Pero dejados atrás era más drama y más intriga y como que mejor película, pero no tanto el terrible susto. Yo me acuerdo con la guillotina en Ladrón en la Noche, me quedé así, no inventes, no ves cabezas rodando, pero el susto, o sea, no quieres perder el rapto. Entonces, ¿pero qué sucede? Eso fue hace 40 años, hace 20 años, ¿y qué sucede ahora? ¿Dónde está la promesa de su venida? O sea, tenemos décadas hablando de eso, tenemos 3, 4, 5 generaciones, tenemos 150 años hablando del regreso de Jesús, del rapto, de que. Entonces decían, ¿pero cómo? Bueno, ¿y qué sucede? En 1948 Israel es reconstituido como país soberano, con su bandera, con su gobierno y con sus fronteras. Entonces empiezas a decir, ¿y eso cómo sucede? Y en Ezequiel 37 dice, sabrán que yo soy Dios. ¿Sabrán cuándo? Cuando yo los saco de sus sepulturas. Entonces, una nación que efectivamente ya no existía. El hebreo fue resucitado como idioma en el siglo XIX. Hace 100, 150 años, algunos empezaron a decir, bueno, si creemos que Dios va a cumplir sus promesas, ¿por qué no repetimos sus promesas en el idioma que primero fueron dadas? Entonces empezaron a usar el hebreo otra vez en casa, en sinagogas, tener escuelas donde los niños también pudieran aprender a leer y estudiar en hebreo, y revivieron el idioma con la mira de revivir una nación, y quedaba eso tan lejos, tan difícil, tan imposible, y mira, ya está. Y entonces, y sigue siendo Israel una piedra para las naciones, que es parte de las profecías antes de la venida de Jesús, que Israel y Jerusalén será piedra para todas las naciones alrededor. Y lo es, nomás asómate en las noticias. Entonces tenemos todo eso y Dios está diciendo, eso es lo que va a suceder, alístense. Cercano está, versículo 14, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. Día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento. Día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Y atribularé a los hombres y andarán como ciegos porque pecaron contra Jehová. Y la sangre de ellos será derramada como polvo y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová. Pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Entonces esto es en general, eso es lo que va a ser el día de Jehová o el día del Señor. Entonces cuando la Biblia habla de eso, y en otros profetas lo tuvieron que aclarar, porque era de costumbre cuando estaban rodeados, sumidos en idolatría y depravados y olvidándose de Dios, pero ya rodeados de enemigos, empezaban a decir, pues que venga el día del Señor y nos rescate, pensando que el día del Señor es de miedo solamente para nuestros enemigos, pero no para nosotros. Y Dios está diciendo en profeta tras profeta, pero ni a cuál ir. Hablan igual, piensan igual, doblan su rodilla ante los mismos ídolos, besan la mano de Baal. Entonces, ¿en qué son diferentes? Son mi pueblo, pero ¿en qué son diferentes? ¿Y cómo no los voy a tratar igual que todas las naciones? Y eso ha sido siempre contienda. Ahora, si tú hablas hoy con alguien en Israel, la mayoría son seculares, no están ni siquiera tomando en cuenta esto. Okay. Pero si tú hablas hoy con cualquiera, ellos dicen, sí, las naciones alrededor son enemigas. Y tenemos muy pocos aliados y es muy inconstante la alianza. Es cierto, entonces nosotros, como siempre lo han dicho, empiezas desde en Éxodo hasta el día de hoy, siempre han dicho, nosotros por la fuerza de nuestra mano, nosotros por nuestra sabiduría, nosotros porque somos prudentes y valientes, siempre ha sido eso, hasta el día de hoy. Entonces, y Dios dice, llegará el día que ya no van a decir esas tonterías, que ya me van a dar gloria a mí, que ya van a reconocer quién estuvo con ellos en la batalla. Entonces, aunque cumpla profecías, que uno echará a correr a mil. Y eso pasó en la guerra de 6 días en 1967, que uno empezó a manejar, o sea, los egipcios estaban subiendo. Algunos no se acuerdan, otros no habían nacido. Yo tenía pocos años. Yo me acuerdo, mi papá empezó a hablar de la Biblia por primera vez cuando yo era niño. Y empezó a decir, pues yo creo que esto es lo que dice la Biblia, porque mira lo que pasa. Entonces llegaban tanques egipcios invadiendo y por Jordania y Siria venían invadiendo. Entonces uno operando tanque y hablando por radio, pero ellos no, como que no captaban la señal. Entonces él decía como números y claves de diferentes tanques y de tropas y batallones. Y por fin señalaron retiro los egipcios. Se espantaron. Uno echó a mil. Entonces, ¿pero qué entonces dicen? Pues le dan una medalla, dice, qué héroe, qué grande, y nosotros somos muy buenos guerreros. Pero nadie dio gloria a Dios. Entonces el problema sigue. Sofonías ya pasó, pero el problema a raíz que tiene el pueblo de Israel sigue. Entonces, capítulo 2, Dios dice, ok, esto es en general, es el día de Jehová, el día del Señor. Ahora, capítulo 2 es específicamente Jerusalén, Judea y alrededor las naciones inmediatas. Congregaos y meditad, oh nación sin pudor, antes que tenga efecto el decreto y el día se pase como el tamo. Antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros. Entonces es la advertencia, consideren, pónganse a pensar antes. Versículo 3, buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio, buscad justicia, buscad mansedumbre, quizá seréis guardados en el día del enojo de Jehová. ¿Te acuerdas lo que dijo Miqueas? Él te ha mostrado, hombre, lo que pide Jehová de ti. Es hacer justicia, amar misericordia y andar humildemente ante tu Dios. Es bastante sencillo. Es como cuando le preguntan a Jesús, bueno, ¿cuál es el mandamiento más grande? Y normalmente el debate y la controversia era si era más importante guardar el día de reposo o cuál de esos mandamientos. Y Jesús dice, el mandamiento más importante es amar a Dios con todo tu ser. Y el segundo, por si se querían esquivar, el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y realmente no amas a nadie más como te amas a ti. Entonces, es muy sencillo, pero te das cuenta, quedamos muy lejos de hacer algo tan directo, tan sencillo, tan así en un paquete tan manejable para nosotros y nos queda lejos. Entonces, porque Gaza será desamparada, ciudad Gat, después fue llamada Gaza, pero Gat, la ciudad de Goliat, Gaza, pues donde está hoy, estuvo, Gaza, Ascalón, asolada, saquearán a Asdod en pleno día y Ecrón será desarraigada. Hay de los que moran en la costa del mar, del pueblo de los cereteos. Cereteos es como un sinónimo de los filisteos porque venían de Creta cuando llegaron a las costas de Canaán. Entonces, la palabra de Jehová es contra vosotros, oh Canaán, tierra de los filisteos. Por eso los romanos le pusieron Palestina por los filisteos, ¿okay? Para que entiendas lo que pasa cuando cambias de hebreo a latín. Entonces, Palestina fue Filistea. Por eso los palestinos hoy habitan realmente el territorio que antiguamente fue Filistea. No son filisteos. O sea, los filisteos quedaron erradicados hace mucho tiempo. Y realmente lo que ahora es el que no es judío y habita en la zona es una mezcla de gente que migró desde Egipto o desde Arabia o inmediatamente alrededor los de Jordania, que serían los descendientes de Edom o Esaú, el hermano de Jacob. Entonces, para que entiendas, hasta para decir somos palestinos ni son palestinos. O sea, Palestina dejó de ser eso, los mismos romanos finalmente destruyeron a todos alrededor y si has estado siguiendo en los profetas, destruyeron a los amonitas y los moabitas también. Entonces desaparecieron como gente y como identidad. Por eso, si checas, no hay un idioma palestino. O sea, México tiene 200 idiomas, pero no hay un idioma palestino. Por lo mismo, es una nación inventada hoy. Entonces, dices, órale, eso no es lo que ves normalmente en las noticias, lo tratan de otra forma, pero bueno. Entonces, versículo 8, yo he oído las afrentas de Moab y los denuestos de los hijos de Amón, con que deshonraron a mi pueblo y se engrandecieron sobre su territorio. Por tanto, vivo yo, ve, Dios está jurando, vivo yo, así como vivo yo, se cumplirá esto, dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que Moab será como Sodoma y los hijos de Amón como Gomorra. Ahora, Moab y Amón eran hijos de Lot, que él tuvo con sus dos hijas, después de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Y Lot vivía en Sodoma, y los ángeles sacan a Lot y su familia, su esposa, se voltea a ver como queriendo regresar, y por eso, si la decisión de la familia es hacer esto, a medio camino no discutas, te va mal. Entonces, hasta Jesús dice, acuérdense de la mujer de Lot. Entonces, ella queda convertida en una columna de sal, y lo que es hoy el Mar Muerto, parte de la orilla de eso quedó sumido por el efecto o un asteroide o volcán. Y hay residuos de azufre y glóbulos así de azufre, que es el efecto de ya sea un asteroide con el tremendo calor, quema todo y el azufre queda, pero el azufre queda cristalizado y en gotitas. Y así se endurece cuando se enfría. Y es como una bola de vidrio, pero es azufre. Entonces todo eso está de un lado del Mar Muerto y es efecto no del mineral en el lago, sino de algo que pasó donde estaban antes Sodoma y Gomorra. Entonces cuando ves eso, dice no, van a quedar como Sodoma y Gomorra, los de Moab y Amón, y cómo fue. Y será campo de ortigas y mina de sal, asolamiento perpetuo, el remanente de mi pueblo los saqueará, y el remanente de mi pueblo los heredará. Esto les vendrá por su soberbia, porque afrentaron y se engrandecieron contra el pueblo de Jehová de los ejércitos, y eran parientes. Terrible será Jehová contra ellos, porque destruirá a todos los dioses de la tierra, y desde los lugares se inclinarán, desde sus lugares se inclinarán a él todas las tierras de las naciones. Entonces ya está mirando hacia un futuro no tan inmediato cuando esas destrucciones vinieron, sino cuando las naciones se voltean a servir a Dios. También vosotros los de Etiopía seréis muertos con mi espada, y extenderá su mano sobre el norte, destruirá a Siria, eso todavía no sucedía, y convertirá a Nínive en asolamiento y en sequedal como un desierto. Por eso lo que profetizó Sofonías sucedió, y normalmente los profetas tenían un aspecto inmediato, o algunas señales así como el que profetizó contra el altar y se quebró. Entonces dijeron lo demás que dijo también viene de parte de Dios y lo guardaron 300 años después. Nadie va a guardar 300 años algún rumor acerca de ti. Pero de Josías alguien se acordaba en 300 años que va a venir un rey, alguien de casa de David y se llamará Josías y va a quemar los huesos de los sacerdotes de Baal aquí. ¿Y cómo fue? Entonces piensa en eso, que Sofonías dice, van a hacer esto. Y entonces como detalles que él menciona se cumplen, guardan el resto de lo que él escribió para ver cuándo sucede. Y eso es el tema de capítulo 3. Versículo 14, rebaños de ganado harán en ella majada, todas las bestias del campo, el pelícano también y el erizo dormirán en sus dinteles, o sea, alguna columna o pared que medio quedara, ahí van a ser sus nidos arriba de eso. Su voz cantará en las ventanas, habrá desolación en las puertas porque su enmaderamiento de cedro será descubierto. Esta es la ciudad alegre que estaba confiada, la que decía en su corazón, yo y no más. Cuidado con eso. ¿Cómo fue asolada, hecha guarida de fieras? Cualquiera que pasare junto a ella se burlará y sacudirá su mano. Ahora, durante muchos años, siglos, quedó toda la zona, cuando primero los romanos, después fue construida otra vez Jerusalén, y cuando los turcos ya controlaban la zona, Jerusalén, como la ves hoy, es lo que fue construido en gran parte, la ciudad vieja. Pero piensa que para que los turcos hicieran eso, pasaron 1000 años. Para que realmente empezara a ser poblada lo que hoy llamamos Tierra Santa. O sea, desde lo que es Gaza, eran ruinas y no vivía gente. Uno que otro beduín pasaba por ahí con su ganado y sus camellos, pero la gente no vivía en esos lugares. Eran ruinas, habían tapado los pozos, habían tapado los ríos y los arroyos, y lo que no fuera desierto era pantano. Y cuando llegaron hace 100 años a la Tierra Santa para empezar a poblar y hacer algo nuevo, muchos de los judíos que fueron a poblar se enfermaron de paludismo por los pantanos. Ahora vas a Israel y no hay pantanos. Pero trata de imaginar qué es el odio y la destrucción de esas naciones alrededor para dejarlo deshabitado y no muy bien habitable. Peligroso, muy solitario, muy abandonado. Capítulo 3. Ay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora. No escuchó la voz ni recibió la corrección, no confió en Jehová, no se acercó a su Dios. Lo que dijo en capítulo 2, buscad a Jehová los humildes de la tierra. ¿Qué dice Jesús? Los mansos heredarán la tierra. Entonces busquen a Dios los humildes. Dice, buscad mansedumbre, no lo hicieron. Entonces dice, no escuchó la voz ni recibió la corrección, no confió en Jehová, no se acercó a su Dios. Sus príncipes en medio de ella son leones rugientes, sus jueces lobos nocturnos que no dejan hueso para la mañana. Entonces, tanto los gobernantes como los jueces tan corruptos que mejor no ibas a buscar auxilio o defensa o justicia con los que tenían que aplicar justicia porque ellos te quitaban todo. Entonces, total corrupción. Sus profetas son livianos, hombres prevaricadores, sus sacerdotes contaminaron el santuario y falsearon la ley. Entonces, ¿hacia dónde mira la gente? Jehová en medio de ella es justo, no hará iniquidad. De mañana sacará luz su juicio, nunca faltará, pero el perverso no conoce la vergüenza. Hice destruir naciones, sus habitaciones están asoladas. Hice desiertas sus calles, hasta no quedar quien pase. Sus ciudades están asoladas hasta no quedar hombre, hasta no quedar habitante. Dije, ciertamente me temerá. O sea, después de hacer todo eso, Dios dice, ciertamente me temerá, recibirá corrección. No será destruida su morada según todo aquello por lo cual la castigué. Mas ellos se apresuraron a corromper todos sus hechos. Por tanto, esperadme, dice Jehová, hasta el día que me levante para juzgaros. Porque mi determinación es reunir las naciones, juntar los reinos, para derramar sobre ellos mi enojo, todo el ardor de mi ira, por el fuego de mi celo será consumida toda la tierra. Entonces, cuando, si te acuerdas en nuestro estudio de Joel, dice que él juntará todas las naciones alrededor de Jerusalén. Ahora, esto no ha sucedido, sino algunas naciones y sobre todo las naciones vecinas. Pero juntar a todas, no. Pero han hecho simplemente resoluciones y declaraciones varios este año en contra de Israel. Han decidido que Israel es un país terrorista. Imagínate, Naciones Unidas. Ok, imagínate, Naciones Unidas está diciendo que Israel es un país terrorista y eso, ¿quiénes están promoviendo el acuerdo? Irán, que exporta terrorismo, que es quien estuvo detrás de toda la guerra civil y masacres y armas químicas en Siria y miles de muertos. Pero Irán no es terrorista. Entonces, o sea, cuando ves eso, dices, sí, ya las naciones están alrededor y están declarando guerra. Cuando físicamente lo hagan, y eso está ya escrito en Apocalipsis, cuando físicamente están reunidos y cuando habla de Armagedón, Armagedón es el valle de Megedón o Megiddo, entonces es una llanura donde siempre se han hecho las guerras porque es el único lugar plano en Israel donde caben dos ejércitos para pelear. Entonces, eso es Armagedón y ahí termina todo. En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios. Interesante. Para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirvan de común consentimiento. Imagina, algo habrá pasado entre versículo 8 y versículo 9 para que esto suceda. Y si te acuerdas en Génesis, en capítulo 11 de Génesis es cuando sucede lo de la torre de Babel. Entonces Dios para parar eso cuando les dijo, dispérsense y llenen la faz de la tierra. Y no se quieren dispersar y van a tener un idioma, un propósito, un solo gobierno y demás. Y Dios dice, no chicos, entonces confunde sus lenguas para que no se entiendan y se van dispersando y separando. Y cumplen el propósito de Dios hasta la fecha. Entonces, ¿de dónde vinieron tus abuelos, mis abuelos y todo? Es todo consecuencia de lo que Dios inició en Génesis 11. Pero Él justifica la dispersión de las naciones en el día de Pentecostés, Hechos capítulo 2. Cuando empiezan en todas esas lenguas, empiezan a alabar a Dios en lenguas y tú dices, pero no me gusta lo Pentecostés. No te tiene que gustar, Dios está justificando en el día de Pentecostés lo que hizo en Génesis 11, confundiendo las lenguas para que todos puedan en una voz alabar bien a Dios. Y eso se cumple en Pentecostés en Hechos capítulo 2. Pero en un futuro de común consentimiento, no 120 discípulos de Cristo en el aposento alto, sino verdaderamente todas las naciones vendrán y adorarán. Entonces, eso será lo que en otra parte se llama el reino de Dios, el milenio y todo eso. Y será un tiempo en que, y algunos dicen, en que realmente ya van a hablar todos un solo idioma en la tierra. Han tratado de promover eso, ya sea inglés o francés o español, que todo el mundo hable eso, o árabe. Y no funciona, siempre es derrotado el imperio que se está extendiendo ilimitado. Dios dice, no, hasta que yo diga. Y cuando ese idioma será usado para poder hablar en común y común consentimiento, invocar el nombre de Dios. En aquel día, versículo 11, en aquel día no serás avergonzada por ninguna de tus obras con que te rebelaste contra mí. Entonces estamos hablando de perdón total. Porque entonces quitaré de en medio de ti a los que se alegran de tu soberbia. O sea, los gobernantes, los sacerdotes y los profetas, los voy a quitar. Porque se alegran en la soberbia de Jerusalén. Y nunca más te ensoberbecerás en mi santo monte, y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. Otra vez, los mansos heredarán la tierra. Y cuando lees lo que va a pasar en el libro de Daniel o en el libro de Apocalipsis, va a haber un terremoto y va a dividir la ciudad en tres partes. O sea, tan así destructivo que va a abrir grietas y que no pueden pasar de aquí para allá en tres partes la ciudad. Pero otra cosa va a suceder. suceder. Por el terremoto se va a partir en dos el Monte de los Olivos, que no es un cerrito así, es largo, y se va a partir en dos y se va a abrir un río de debajo del altar en el templo y va a pasar por el medio de eso y va a llegar al río Jordán y va a empezar esa agua al llegar al Mar Muerto, va a sanar las aguas porque va a abrir otra grieta hasta la costa desde el Mar Muerto. Entonces, pensando en todo eso, tú dices, órale, Dios va a hacer una destrucción, o sea, hacer eso, ¡zas! Y partir todo eso alrededor de Jerusalén, y van a morir la tercera parte de los habitantes de Jerusalén. Otros, como dice Jesús, que cuando vean esto, huyan a los montes, salgan de la ciudad, y los que están en los campos no regresen, huyan por sus vidas. Entonces, dice, entonces esos serán días de tribulación como nunca antes han habido. Entonces, estos antecedentes que suceden cuando los de Babilonia, cuando los de Asiria destruyen y llevan cautivos y hacen horrores a los que matan en la ciudad, todo eso es como un anticipo para que entiendan ellos qué es lo que va a suceder en el futuro, en el día del Señor. Entonces, dice, dejaré en medio un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. El remanente de Israel no hará injusticia, ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. Canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel, gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Entonces, ¿qué sucede? Mucho juicio, mucho castigo, mucha destrucción, y luego Dios dice, ahora alégrense. Y podemos decir, ¿seguro? Dios dice, yo voy a quitar el oprobio y la vergüenza y habrá perdón total. ¿Cómo lo sabrán? Vamos a ver. Versículo 15, Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera tus enemigos, Jehová es rey de Israel en medio de ti, nunca más verás el mal. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén, no temas, Sión, no se debiliten tus manos. Ahora, dice versículo 17, esto es una cosa única en toda la Biblia. Dice, Jehová está en medio de ti, poderoso. Eso se ha dicho muchas veces y ha demostrado muchas veces. Él salvará, también se ha demostrado muchas veces. Se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Dios cantando, no nosotros, sino Dios cantando. Ahora, la Biblia dice en Job que cuando Dios creó cielos y tierra, que los ángeles gritaron de gozo y cantaron. ¿Ok? Entonces, todos los ángeles cantaron cuando vieron los primeros seres inteligentes que Dios creó, vieron cómo Él desplegó cielos y tierra, entonces gritaron y cantaron de alegría. Bien, pero Dios nomás dijo, cuando hizo esto, dijo, sea la luz, que se separen las aguas, que se separe la tierra, que produzca la tierra hierba y árboles y que produzca animales y que el mar produzca peces. Y va diciendo Dios, lo que Él tiene en mente se va haciendo realidad, todo el universo material. Y lo único que Dios dice acerca de eso, para celebrar su gran creación es bueno. Vio Dios todo lo que hizo que era bueno. Okay, eso así celebró su creación. Pero la nueva creación y la redención de su pueblo, Dios celebra eso cantando. Ahora, una pregunta, porque tenemos cantidad de himnos y cantos de toda la historia y hasta en diferentes idiomas, que podemos nosotros alabar a Dios. Pero ¿qué es lo que Dios cantará sobre su pueblo? No tenemos la menor idea. ¿Te das cuenta? Eso nos dice algo acerca de nosotros y acerca de aún lo que aún no sabemos de Dios, que no tenemos idea de qué va a inventar. ¿Lo cantará en hebreo? ¿O va a tener una estrofa para cada idioma? ¿Cómo? No tenemos la mejor idea. O sea, lo dice y es el único versículo que simplemente lo saca así. Y si parpadeaste, o si para eso estabas checando tu WhatsApp, te perdiste algo que dice acerca de Dios, que Él va a estar cantando a nosotros, sobre nosotros, como una serenata. ¿Pero qué será? No tenemos la menor idea. ¿Qué es lo que estará en el corazón de Dios cantar sobre nosotros? Llévate eso y piensa. ¿Qué es un día que Él espera? Reuniré, versículo 18, a los fastidiados por causa de largo tiempo. Ahí estamos tú y yo, que decimos como otros, ¿hasta cuándo, oh Jehová? Entonces, reuniré a los fastidiados por causa de largo tiempo. Tuyos fueron, para quienes el oprobio de ella era una carga. He aquí, en aquel tiempo yo apremiaré a todos los opresores, los que antes apuraban, ahora serán apurados, y salvaré a la que cojea y recogerá a la descarriada, y os pondré por alabanza y por renombre en toda la tierra. En aquel tiempo yo os traeré, en aquel tiempo yo os reuniré yo, pues os pondré para renombre y para alabanza entre todos los pueblos de la tierra, cuando levante vuestro cautiverio delante de vuestros ojos, dice Jehová. Entonces quédate con eso, es un día que Dios espera, y los fastidiados, Dios va a decir, ya estabas harto, ¿verdad? Y no vamos a poder mentir. No, claro, pues yo estaba, no, yo paciente, esperando en mi Dios. No, no, sí, Jaime, sí estabas fastidiado ya, pero ya estuvo, ya quedó. Pero ¿qué es lo que Dios va a cantar? Yo me quedo con eso, y quédate también con eso. ¿Qué es lo que Dios va a cantar? ¿Y cómo te vas a sentir cuando lo escuchas? Entonces, ¿dónde está el fastidio en ese día? Quedó atrás. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias por este libro que inspiró a un muchacho a buscarte sin tu palabra, que no la tenía, pero a buscarte, a buscar al Dios viviente, el Dios de sus padres, aunque no te buscaban. Pero a preguntar y preguntar y preguntar hasta que le trajeron el libro de la ley. Y leyó y entendió. Y tú le diste tu bendición y tu fuerza y volvió la nación a ti. La última y gran cosecha antes de la destrucción. Señor, te pedimos también en nuestros días que bien que alguno puede estar fastidiado y diciendo hasta cuándo y por qué no actúas. Y tenemos aquí claramente escrito que tú vas a quitar el fastidio de los que han esperado mucho. Y nos quedamos con eso, Señor, que es cómo será cuando tú cantas. Y nos quedamos todos nosotros callando, tratando de escucharlo bien. Y seguimos en espera de eso, Señor. Gracias por levantar de todo sobre nosotros, Señor, la opresión y el castigo. Damos gracias esta noche y pedimos, Señor, haznos escuchar tu voz, al menos para saber las primeras notas de tu canción. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El Señor nos bendiga.